Bien, muy bien y un poco preocupados, lo decíamos esta mañana en los títulos, ¿no? Este contagio a través de las vías respiratorias, ¿no? Con microgotas como el COVID, de estos casos fatales de faringitis de estreptococo.
Sí, en realidad a mí, primero hacemos algunas diferencias,
sí,
digamos.
Sí, cómo no.
En sí, bueno, sí, obviamente hay un aumento, de ahí es que a partir de eso salió el informe epidemiológico de Nación, entre los que varias provincias habíamos propuesto a Nación que así se dé, porque estábamos observando justamente este aumento. Lo que son las faringitis, que normalmente en esta época aumentan, y su principal agente es el Streptococcus pyogenes, digamos, es una bacteria, no es nueva, porque por ahí se decía esta nueva bacteria, no es una bacteria nueva, esta es la de siempre, es algo conocido ya. Uh-huh. Lo que sí es causante de diversas enfermedades, entre las cuales está esta faringitis aguda, amigdalitis, puede generar algunas afecciones en la piel, que tienen denominaciones específicas, impético, escarlatina y demás. Pero en algunas ocasiones, por suerte en pocas, pero existen, puede haber infecciones de tipo invasivas, es decir, infecciones que ya se vuelven graves y en algunos casos mortales, y esto es lo que estamos observando ya desde el año pasado. Nosotros habíamos sacado una alerta local a fines del año pasado, y también se ha observado en Europa y en otros lugares de la región también, y es por eso también la alerta, digamos, más que nada a que los equipos de salud también estén atentos a este evento.
Uh-huh. Cuando hablamos que los equipos de salud estén atentos, esto también en relación a la familia, ¿no? Porque por ahí a veces, como decías, uno puede llegar a confundir los síntomas y creer que se puede resolver, de forma casera, como decimos habitualmente, reposo, un tecito y demás, recurrir claramente a una instancia de consulta para poder resolverlo.
Exactamente, sí, me refería a que tiene doble dirección, digamos, este mensaje, no solo hacia la población en general, para lo que son las herramientas que uno puede tener. Esta bacteria no tiene una vacuna, por ende no tenemos esa herramienta tan fundamental como fue con el COVID y como tantas otras enfermedades, sino que por ahí lo único que vamos a tener es la precaución de, en el caso de iniciar con sintomatología, que evitar que los chicos vayan a instituciones educativas, por lo menos en los primeros 24, 48 horas, poder realizar la consulta a tiempo, no automedicarse, sino esperar la indicación del profesional que le indique si es que debe recibir o no antibiótico para un uso adecuado de la medicación. Así que estas son las pequeñas cosas, sumado a los hábitos de higiene de manos, de ventilación de ambientes, que siempre contribuyen a disminuir la propagación de estas enfermedades.
Uh-huh. Y doctor, específicamente, ¿hay alguna franja etaria que esté como más expuesta a tomar el virus o es algo comunitario que se puede dar en cualquier edad?
Se puede dar en cualquier edad, normalmente es más frecuente la notificación de los casos entre 4 o 5 años hasta los 10, 11 años aproximadamente, por ahí es donde más se dan estas infecciones de tipo grave, ¿sí? Pero en general lo que es una faringitis aguda, las leves, las formas leves, se pueden dar en cualquier edad.
Uh-huh. ¿Y hay consecuencias? O sea, ¿quedan consecuencias en el organismo?
Bueno, como les mencionaba antes, esta bacteria tiene la particularidad de poder generar diferentes cuadros, ¿sí? Puede ser desde una faringitis, con dolor de garganta, con fiebre, dolor de cabeza, incluso a nivel digestivo, náuseas, vómitos y demás, hasta diferentes reacciones a nivel de piel, no solo de cambios de coloración, de textura, sino que puede llegar a darse estas invasivas, como bien decíamos, que por ahí la puerta de entrada no está relacionada muchas veces con la faringitis, menos del 20% está relacionada con la faringitis, sino que la bacteria logra encontrar una puerta de entrada principalmente a través de piel, de heridas en la piel, y así es donde puede llegar a darse un cuadro como lo que se denomina una fascitis necrotizante, que es una infección grave en la piel, un shock tóxico, es decir, cuando la bacteria alcanza sangre y puede empezar a generar fallas en diferentes órganos que normalmente llevan a que la persona obligatoriamente esté internada con cuidados especiales y en algunos casos puede llegar a ser mortal. Bueno, meningitis, neumonías graves, ese tipo de desenlaces puede llegar a tener en lo que son las invasivas. Uh-huh. En general, si hablamos de las leves, de una faringitis leve, son esos los síntomas más comunes, ¿sí? Un dolor de garganta, puede haber fiebre, dolor de cabeza, náuseas, obviamente va a haber un malestar, generalmente en los niños, y ese tipo de sintomatología corresponde a que deben acudir a una consulta para poder determinar el diagnóstico, diferenciar si es viral, si es bacteriana, si requiere o no antibióticos, así que eso sería por un lado.
Uh-huh. Doctor, perdón. Pensando en la posibilidad de cuál sería la forma de prever esto, cuáles serían las prevenciones directas, digo, desde la casa, con alimentación, con vitaminas, no sé, usted me dirá.
Sí, bueno, como había dicho, no tenemos vacuna, así que esa herramienta no la tendríamos, pero sí estos pequeños hábitos que habíamos adquirido muchos durante la pandemia y que lamentablemente a poco se fueron cayendo un poco en el día a día de manera individual, que son la higiene de manos con agua y jabón, si no tenemos acceso a eso, por lo menos tener siempre alcohol en gel, antes, después de las comidas, la ventilación del hogar también es importante. Una vez que alguien inicia con algún síntoma de tipo respiratorio, siendo o no este el diagnóstico, la ventilación de los espacios y el hecho de poder evitar concurrir esos primeros días al trabajo o a la escuela, eso es fundamental. Son pequeñas herramientas de las que tenemos, y obviamente lo que es el estado general y el fortalecimiento del sistema inmunitario, digamos, de las defensas de las personas, va acompañado a hábitos de vida saludable, de ejercicio, de alimentación saludable. Todo eso contribuye obviamente a tener un sistema inmunitario mucho más robusto, mucho más fuerte para enfrentar a cualquier infección.
Parece mentira, pero cuando se habla hoy en día de escarlatina, ¿no?, porque es una enfermedad de hace muchísimos años que todavía esté en este 2023.
Sí, totalmente. Bueno, esta bacteria es muy antigua, su conocimiento, su aislamiento, y se ha dado en circulación constante. De hecho, es normal encontrarla en muestras humanas. Así que es una bacteria que incluso puede generar personas asintomáticas tranquilamente, así que eso es lo que la hace tan fácilmente transmisible y que mantenga su circulación. Si bien ahora lo que estamos observando es un aumento, pero que no tenemos exactamente la causa de por qué puede llegar a ser, una de las posibilidades o de las teorías sería lo que sucedió con influenza o lo que sucedió con sincitis respiratorio, que puede ser que posterior a la pandemia empiecen a encontrar nuevamente huéspedes susceptibles que durante este tiempo no habían estado.
Doctor Juan Petrina, muchísimas gracias por este contacto con Nación al Río Grande.
No, por favor, gracias a ustedes por difundir. Saludos.